El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra. Con este motivo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha convocado en Nueva York una ceremonia oficial de alto nivel que marca el periodo de ratificación de los Estados del Acuerdo de París, como el nuevo instrumento de la comunidad internacional que reconoce el cambio climático como una amenaza real en la vida de las personas y por ello debe ser abordado en un ámbito global de cooperación. La alianza Enlázate por la Justicia, integrada por Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, valoran positivamente la buena voluntad política que permitió que 196 países lograran un acuerdo en diciembre de 2015. Para su entrada en vigor, el acuerdo debe ser ratificado ahora, al menos por 55 países. En Enlázate por la Justicia destacan el objetivo de mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados como el escenario más seguro para millones de personas pobres, susceptibles de padecer la violencia de huracanes, inundaciones, sequías y todo tipo de dificultades para producir alimentos. Valoran como algo esperanzador que la erradicación de la pobreza sea reconocida como una meta intrínsecamente ligada a la acción climática. El Papa Francisco señala en su encíclica Laudato Si que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Las entidades integrantes de Enlázate por la Justicia consideran que es necesaria una voluntad real de transformación del modelo económico y de consumo que está degradando la tierra. En este sentido, instan al gobierno español a que una vez ratificado el acuerdo ponga en marcha un plan de medidas coherentes que siga contribuyendo a la ayuda oficial al desarrollo, que afiance su compromiso para la realización de los derechos humanos. Con este motivo, ayer mismo celebraron una vigilia de oración en Madrid y otras 20 ciudades españolas para invocar al Dios de la vida para que ilumine la buena voluntad de los líderes mundiales.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, pues mira, hoy que es el Día Internacional de la Tierra, de esa tierra que de cuando en cuando se revela, como es el caso en Ecuador, y ha sido y sigue siendo en otros lugares de nuestro sufrido planeta, pues no podemos olvidarnos, evidentemente, de Ecuador. Porque centenares de muertos, miles de heridos, más miles de damnificados y un país que va a tardar en reconstruirse años son costes suficientemente importantes como para que prestemos un poco de atención a este país al que nos unen tantas cosas. Yo, el último viaje internacional que he hecho fue a Ecuador, a zona de Esmeraldas justamente. O sea, un poco más arriba de Manabí, de Pedernales, que son lugares que ahora nos suenan
claro.
Están todo el día en nuestros informativos y en nuestras bocas. Así que este pasado sábado, como ustedes saben, tembló la tierra con un temblor importante, ha seguido temblando y allí siguen ONGs españolas que estaban trabajando sobre el terreno y muchísimos misioneros, como ya nos han dicho también desde Obras Misionales Pontificias. Y digo ONGs como CESAL. CESAL es una ONG que lleva años trabajando en diferentes países de América Latina y en Ecuador alrededor de 10 años, justamente en Manabí. Así que queremos preguntarles cómo están las cosas allí. Sabemos que tienen información de primera mano. Y por eso está con nosotros David Bravo, que es el director de Cooperación Internacional. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué programas estaban llevando a cabo antes del terremoto en esta zona?
Sí, fundamentalmente estamos trabajando, bueno, en tanto la zona de Quito, que no ha sido tan afectada, por supuesto, por el terremoto, como específicamente la provincia de Manabí. En concreto en la ciudad, en la capital de Manabí, que es la ciudad de Puerto Viejo, uh-huh. donde hemos estado desarrollando intervenciones precisamente en temas de hábitat urbano, ¿no? Estábamos realojando viviendas que estaban en laderas, en situación de riesgo, ante lluvias y otros eventos, y recolocándolas en terrenos adecuados para la instalación de nuevas ciudades, aprovechando con el municipio, haciendo un nuevo plan de ordenación urbana, colocando a las familias que están en situación más vulnerable, y bueno, ese era nuestro trabajo fundamental, muy apoyado tanto en socios locales como en un trabajo con las instituciones de forma muy directa.
Bueno, ¿esa parte nueva que estaban ustedes haciendo ha quedado algo en pie?
Sí, afortunadamente toda, estamos contentos, son las noticias que tenemos desde aquí, que tampoco no tenemos certeza de todo lo que está sucediendo, pero la gente con la que estamos trabajando nos dice que las viviendas están bien, precisamente porque se había hecho un trabajo razonable junto con el municipio, buscando un terreno seguro y haciendo una construcción de acuerdo a los estándares necesarios para que las viviendas resistieran ante sismos, no son viviendas con resistencia sísmica, claro.
Claro, bueno, de eso se ha aprendido, como se ha hecho en otros países que han vivido catástrofes semejantes, ¿no? Que la experiencia, la mala, la dramática experiencia es la que nos lleva a hacer las cosas mejor dentro de las posibilidades, naturalmente. Por las comunicaciones que nos mandan, yo sé que tienen ustedes un informador de primera mano, que es Rosa Fernández, que ha sido directora de CESAL y que ahora trabaja justamente en la empresa pública municipal de la vivienda, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, Rosa es la que ha estado coordinando todo este proyecto de viviendas. Justo nuestro partner, nuestro socio principal, era el municipio de Puerto Viejo. Y como segunda fase de nuestra intervención, que consistía en traspasar nuestra metodología de trabajo al municipio, Rosa se ha incorporado junto con varios trabajadores más al municipio de Quito, de Puerto Viejo, y seguimos colaborando en cualquier caso con otros socios locales. Rosa está allí. Claro, lo primero que nos ha transmitido es que es precisamente en la zona del casco histórico, la zona más antigua, las viviendas que llevan ya muchos más años construidas, las que mayor daño han sufrido, ¿no? Las viviendas más nuevas pues han resistido bastante mejor, que decir, las últimas hechas ya bajo parámetros más modernos, pero sobre todo las más antiguas, que eran las del casco histórico, han sido las que más daños han sufrido, ¿no? Ya calculaba en una primera estimación que lo que es el centro histórico Puerto Viejo, el 75% de las viviendas o estaban destruidas o estaban dañadas, inhabitables, vamos.
Bueno, entonces, de la experiencia de estos años de recuperación, de zonas degradadas, de reinserción de personas que vivían en precariedad y de este drama que ahora están viviendo tan de cerca, la experiencia es que hay que seguir en lo que estaban haciendo, pero que hacen falta muchos más medios, ¿no?
Claro, no, sin duda. Bueno, nosotros siempre lo decimos, nuestra contribución como una ONG, pues es la contribución que puede hacer una realidad sociedad civil que trabaja en cooperación para el desarrollo, pero son también fundamentalmente los gobiernos los que deben poner medidas, los gobiernos y los organismos internacionales, aquellos que tienen recursos importantes, los que deben poner medidas para poder aprender y favorecer un desarrollo más ordenado y más sostenible, ¿no? Nuestra contribución es una pequeña gota de la que nosotros invitamos a aprender, ¿no? Por eso hicimos así con el municipio, porque estábamos convencidos de que no hacíamos nada haciéndolo solo, sino que teníamos que incorporar a las autoridades para que de aquí aprendieran, ¿no? Otra cosa que me transmitía Rosa es decir, bueno, pues dentro del drama, del gran drama que supone un terremoto, igual que ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Cuando estuvimos en Chincha, en Perú, en Haití, supone también una oportunidad, aunque sea duro decirlo, es una oportunidad para recomenzar, para replanificar el centro urbano de Puerto Viejo, para empezar a planificar mejor, también pensando en poder aprovechar los recursos internacionales que vengan orientados más hacia la reconstrucción, ¿no?
Sí, porque ahora mismo, y vista la experiencia ha sido un éxito, por lo tanto, habría que replicar esa experiencia en otros lugares probablemente. Pero hay una primera emergencia, una primera necesidad. Claro. Y esa primera necesidad que a ustedes les están pidiendo las personas con las que trabajan allí, sus socios, sus contrapartes que dicen en la cooperación, que mira qué fea la palabra, ¿qué es lo que les piden?
Socios, mejor socios.
Mejor socios locales, ¿verdad?
Claro.
Venga, en eso nos quedamos, en socios locales.
Sí, lo que nos piden, bueno, lo que nos están diciendo es que, por un lado, fundamentalmente la primera gran necesidad que están teniendo es la del agua, porque ya estaba Puerto Viejo sin gran Bueno, a un paréntesis, yo estoy hablando sobre todo Puerto Viejo, que es la ciudad donde más estamos. Obviamente el terremoto ha afectado a gran parte de la provincia. El epicentro estaba en Muisne, cerca de Pedernales, y efectivamente ha llegado hasta el norte, antes y a toda la provincia, ¿no? Pero yo estoy hablando de Puerto Viejo, que es la ciudad más grande. Por tanto, además del lugar del epicentro, es quizá la ciudad más afectada porque había mucha más población, ¿no? Pues aquí en Puerto Viejo la mayor necesidad es agua, por un lado, porque como decía, el abastecimiento de agua ya era irregular los días anteriores y el terremoto, obviamente, ha acabado con gran parte de las infraestructuras higiénico-sanitarias. Y además las dos fábricas que producían agua embotellada se han venido abajo, con lo cual el agua la tienen que traer o bien desde Manabí o bien desde Quito. Además, en estas ocasiones se produce el efecto de la multiplicación del precio, se produce, bueno, pues nos ponemos... Bueno,
a mí se me cae el bolígrafo y a David le mueve el teléfono.
Y efectivamente el problema fundamental es agua y un lugar, un abrigo, un lugar donde se puedan quedar las familias que han perdido la vivienda. Afortunadamente, en estos casos, la solidaridad familiar y de amigos funciona en todas las localidades y gran parte de la población está intentando, bueno, pues recolocarse en viviendas de amigos y familiares. Y los que no pueden, la municipalidad ha habilitado en el aeropuerto de Puerto Viejo, que en el centro tiene una gran explanada, carpas y tiendas de campaña para aquellas familias que no tienen. El problema no es solo los que han perdido la vivienda directamente, sino que sigue habiendo réplicas y, por tanto, cierto, todo el mundo en realidad está asustado de seguir durmiendo en sus casas. Rosa nos contaba que efectivamente hay réplicas y la gente está como con tensión de cara a tener que salir en cualquier momento de las viviendas.
Sí, y además ocurre que, desde luego yo entiendo que lo más fácil de transportar es dinero, porque la divisa simplemente es darle a una tecla, siempre que tengamos el dinero, evidentemente, es darle a una tecla y no se entra en lo farragoso de llevar cosas, transportarlas, repartirlas, etcétera, etcétera. Y que además a pocos kilómetros no ha habido terremoto, o sea que es fácil se puedan llevar hasta...
Desde Guayaquil hay conexiones efectivamente fáciles, sencillas. De hecho, uno de nuestros socios en Quito está desplazándose a Puerto Viejo este mismo fin de semana también, el sábado, a pesar de que ya había gente en Puerto Viejo, tanto con materiales como también para evaluar las futuras intervenciones.
Bueno, pues podemos decir que CESAL, como otras organizaciones españolas que están allí, ha abierto una cuenta corriente para esta emergencia en el Banco Santander. Como ahora las cuentas corrientes, bueno, ahora y siempre, son una cosa indescifrable, diremos que entren en la página web www.cesal.org y que allí, además de informarse y leer estos testimonios y ver las fotografías que van enviando los socios locales de CESAL en Manabí, en Puerto Viejo, en Pedernales, pueden colaborar para ayudar en este momento y posteriormente en la reconstrucción. David, muchísimas gracias por estar ahí al pie del cañón cuando más se necesita, donde más se necesita. Muchísimas Buenas tardes.
Gracias muchas gracias a vosotros por darnos voz y poder permitir que gente pueda ayudar al pueblo manabita.
Pues gracias a David Bravo, gracias a ti también, María Eugenia Díaz. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
La Liga sigue abierta.
Barça líder, Atlético colíder y a un punto el Real Madrid.
Y en tiempo de juego te lo contamos. Este sábado, desde las 3, Rayo Real Madrid, Atlético de Madrid, Málaga, Fútbol Club Barcelona, Sporting, y el domingo, Sevilla Betis, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
El conflicto en Ucrania está generando hoy una grave crisis humanitaria. Decenas de miles de desplazados necesitan tu ayuda. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia en Europa a colaborar económicamente con esta emergencia. Por eso, toda la Iglesia se moviliza con el Papa por Ucrania. Recuerda, domingo 24 de abril, colecta por Ucrania.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta. Porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los grandes cambios que experimentan los centros educativos alcanzan de modo significativo a la clase de religión. El paulatino proceso de secularización de nuestra sociedad, la diversidad espiritual de los alumnos y el perfil laico de los docentes configuran una nueva forma de enseñar la religión. A pesar de ello, las familias aprecian y eligen la clase de religión para sus hijos por el tipo de valores que propone, porque proporciona un marco ético y moral y por favorecer un crecimiento personal. Para promover la reflexión y el debate, el grupo editorial EDB ha querido conocer el perfil de los docentes, el del alumnado y qué innovaciones metodológicas se están aplicando en la asignatura de religión. Para ello han elaborado un estudio entre profesores de centros públicos y privados de todas las comunidades autónomas. El director del estudio es Carlos Ruano, que esta tarde nos acompaña. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los datos del Ministerio de Educación nos dicen que en el curso 13-14 eligieron la clase de religión casi 2 millones de alumnos de primaria y 790.000 de secundaria. A pesar de la indiferencia que hay socialmente en el ámbito religioso, ¿estas cifras son significativas?
Sí, es cierto que el número de matrículas de alumnos, tanto en primaria como en secundaria en los últimos años, va en descenso, la tendencia es en descenso, pero como muy bien decías antes, nosotros una de las cosas que hemos comprobado a través de este estudio es que efectivamente la percepción que tienen las familias o una parte de ellas con respecto a la clase de religión es positiva, ¿no? Uh-huh. Tenemos un poco una imagen o hay una imagen pública pues un tanto distorsionada, ¿no?, sobre esta asignatura, y cuando nosotros hemos preguntado a los profesores, oye, ¿y las familias de vuestros centros qué opinión tienen? ¿Cómo ven la clase de religión, ¿no? En general, la respuesta ha sido positiva.
Claro, lo que pasa es que desde el punto de vista político siempre está ahí la confrontación de unos y de otros, y eso es lo que crea de alguna manera esa opinión pública que tú decías.
Uh-huh.
Sí, sí.
Eso es.
Los docentes de religión actualmente son en su mayoría laicos.
Uh-huh.
Y hay más mujeres que hombres.
Eso es.
La edad entre ellos, me parece que en el estudio dice, no están en la edad de jubilación y tampoco acaban de empezar o algo
eso
así,
¿no? Sí,
¿no?
Utilizamos una expresión, ni recién llegados ni a punto de jubilarse, ¿no? El perfil, sí. Un poco el retrato robot que hemos obtenido del profesorado de religión, pues nos habla de que mayoritariamente son mujeres, son seglares, son laicos, laicas, tienen una edad entre 30 y 50, 55 años, ¿vale? Y luego es un profesorado que tiene experiencia, que tiene como mínimo 15 o más años de experiencia.
Uh-huh.
Y luego dos rasgos también que nos han sorprendido mucho, que son interesantes. El primero es que tienen muy clara su vocación docente, el querer dedicarse a la enseñanza, y luego también tienen muy presente la coherencia entre lo que ellos enseñan y cómo viven. Tienen muy claro que tiene que haber una coherencia clara en estos dos aspectos, no más que
otros.
O sea,
que su motivación, ¿cuál sería entonces? Aparte de que tienen esa vocación profesional, desde el punto de vista eclesial, se consideran creyentes, se consideran colaboradores de la acción de la Iglesia. En fin, ¿cómo ves tú la motivación?
Sí, sí. Nosotros, por las respuestas que hemos obtenido, más de la mitad consideran que lo más importante para ellos, para ser profesores de religión, es ser creyentes. Otro tanto también consideran muy importante ser testimonio de vida cristiana. Un 40%, lo que te decía antes, ¿no? Tener vocación docente, tener una clara vocación docente, haberse formado para eso. Un 30% señalan el ser fiel a la Iglesia. Uh-huh. Y luego un 10% pues realizar tareas eclesiásticas, ¿no?
Sí, a veces desde el punto de vista de la sociedad se confunde profesor de religión con catequista. Uh-huh. Y yo creo que aquí debemos dejar claro que la formación inicial de estos profesores, aparte de, como decías tú, de esa vocación, tienen una formación inicial titulada académicamente, claro.
Eso es, sí. Nosotros hemos confirmado algo que, bueno, por otra parte ya más o menos sabíamos, ¿no? Y es que efectivamente estos docentes están bien formados. Ellos son conscientes de que la formación es muy importante, de hecho es un colectivo por encima de otros colectivos de profesores que dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo a formarse, a reciclarse, y que ha hecho un poco pues de la necesidad virtud, ¿no? Ellos son muy conscientes de que efectivamente es fácil desconectarse de los alumnos, en el caso de la escuela pública, pues porque, bueno, se van perdiendo matriculaciones de alumnos, y en el caso de la escuela religiosa, de los centros de inspiración cristiana, pues porque es fácil que los alumnos estén más desmotivados, ¿no? Entonces ellos, bueno, un poco de la necesidad virtud, ellos tienen muy claro que tienen que moverse, ¿no? Es un colectivo muy permeable, pues a formarse, a incorporar innovaciones, a probar, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, hablamos de dos cosas. Yo decía la formación inicial, es decir, que para ser profesor de religión en primaria es necesario que sean maestros, en secundaria pues que tengan una titulación superior, y tú hablabas ahora de la formación permanente, que es algo ineludible en un buen profesor de religión, claro.
Eso es. Nosotros hemos comprobado el 75% aproximadamente dicen haber realizado algún curso de formación al menos de 20 horas durante el curso pasado, pues relacionado o bien con la asignatura o con la didáctica de la religión o con algún elemento que ellos luego pueden utilizar en el aula.
Mm. ¿Socialmente se sienten poco valorados?
Sí, la verdad es que aquí han sido muy sinceros. En general, ellos sienten poco valorado su trabajo. Nos indicaban la gran mayoría, casi el 90%, hablan de que perciben que su trabajo tiene poco valor. Hay una parte de esta opinión, de esta tendencia, que es común a todos los profesores, ¿no? Ellos tienen una sensación de que la sociedad les penaliza a veces demasiado, o de que no reconoce su labor, ¿no? También hablan ellos de no sentirse siempre respaldados por sus centros. Una pequeña parte también afirma que no siente muy reconocido su trabajo por la propia Iglesia.
Uh-huh. Pasemos a los alumnos. Uh-huh. Los alumnos, como yo creo que ya lo has señalado antes, están como poco interesados. Si tenemos que hacer una encuesta sobre si son religiosos y practicantes, nos darían unos porcentajes mínimos, ¿no?
Eso es, sí. Nosotros vimos más interesante preguntar a los profesores por cómo veían ellos desde el punto de vista religioso a sus alumnos, ¿no? Entonces, bueno, ellos nos hacían una distribución que en general coincide con los datos del CIS que tenemos, ¿no? La gran mayoría se consideran católicos no practicantes. Hay un 20% aproximadamente que sí son practicantes, es una minoría relativa, muy homogénea, muy compacta, muy activa. Y luego, bueno, pues una realidad nueva que empieza a ver en las aulas y que en parte también ha sido uno de los motores de la innovación para este profesorado, y es la presencia de alumnos indiferentes, no creyentes o incluso pertenecientes a otra religión, ¿no? Uh-huh. Hemos recogido muchos testimonios de profesores que decían, sí, es que en mi aula tengo alumnos pues de musulmanes que conscientemente sus padres han visto oportuno que estuvieran en el aula, ¿no? En esa clase.
En cuanto a la metodología, decís en un momento en el estudio que la clase de religión es un poco la proa de la innovación.
Sí.
Que es una metodología activa, digital.
Uh-huh. Sí. Sí, nosotros una de las grandes titulares, ¿no?, por así decir, del estudio es ese. Nos hemos dado cuenta, hemos confirmado que efectivamente los profesores de religión están mucho más dispuestos que otros colectivos de docentes a incorporar innovaciones, estrategias metodológicas diferentes en su aula, ¿no? De todo el abanico de innovaciones que nosotros hemos recogido, quizás las tres o cuatro más importantes son la primera, la digitalización, es decir, la utilización de herramientas y de recursos digitales, sobre todo para motivar a los alumnos. Ellos se han dado cuenta de que el lenguaje audiovisual, de que lo digital es un gancho extraordinario, ¿no?, con los alumnos, tanto de primaria como de secundaria. También hemos detectado, bueno, pues mucho interés por el aprendizaje cooperativo, por el trabajo de la educación emocional en el aula, y luego también por la incorporación del juego como una herramienta didáctica más, ¿no?, en el aula, es decir, la famosa gamificación, la utilización didáctica del juego, que la clase sea un espacio abierto, creativo, no sé si divertido, pero por lo menos ameno, cercano.
Como lugar de encuentro, digamos.
Eso,
¿no?,
es, correcto.
Sí, sí, sí. Para terminar, Carlos, ¿en las escuelas católicas se relaciona la clase de religión con el departamento de pastoral?
Nosotros partíamos un poco de esta hipótesis. No sabíamos hasta qué punto era necesario que en los centros, además en los centros de inspiración católica, además de un área de religión, existiera un área de pastoral, existiera un área de religión diferenciada. La respuesta que al final nos hemos encontrado es que 2 de cada 3 docentes de religión no ven necesario que exista esta diferenciación, ¿no? Ellos ven más oportuno que la clase de religión esté vinculada al plan de acción pastoral de los centros, pero como otra asignatura más.
Pues Carlos Ruano, director del estudio Tendencias en la Enseñanza de la Religión, gracias por acompañarnos hoy en El Espejo.
Un placer, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós. Pues nada, hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rafael Nieto y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.